Apagones de hasta 8 horas disparan el malestar ciudadano en Cuba. Cubanos denuncian la falta de medicamentos e insumos hospitalarios mientras La Habana vende fármacos a México. Incendio de grandes proporciones en Pinares de Mayarí amenaza a otras áreas protegidas en la Sierra de Nipe. Momento de luto a pesar del acoso de la seguridad del Estado. Estados Unidos dice estar seguro de que China evalúa enviar armas a Rusia y advierte sobre las consecuencias. Amnistía Internacional pide la liberación de exfiscal anticorrupción de Guatemala. Y el secretario general de la ONU alerta sobre la explotación de la Declaración Universal de Derechos Humanos con fines políticos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que nuevos apagones disparan el malestar de la población cubana. Hay ciudadanos que se muestran decepcionados por los cortes del servicio eléctrico de 8 horas, a pesar de que el gobierno había dicho que serían de corta duración al menos hasta el mes de mayo. Tomás Cardoso informa.
Durante el fin de semana, la mayoría del territorio nacional cubano sufrió nuevos apagones que promediaron alrededor de las 5 horas, provocando un incremento del malestar entre la población. Alertaron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. Las interrupciones eléctricas en Pinar del Río tuvieron como promedio 4 horas, nos dijo Esteban Ajeta Bascal.
Persisten los apagones en la provincia de Pinar del Río en este fin de semana, pero en realidad no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Anoche fue una noche de apagón en lo que fue el casco urbano de Pinar del Río y en diferentes municipios.
También en el municipio periférico capitalino de La Lisa faltó el fluido eléctrico, comenta desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
El fin de semana se nos fue la corriente y hasta 4 horas. La balita de gas liberada, que la vendían en 300 pesos, ahora vale 700 pesos. Aparte de la miseria, de que no hay comida, que no tengas corriente ni gas, es un verdadero caos.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños Artemisa y destacó.
Hasta 5 horas se ha ido el fluido eléctrico. Algo que es bueno destacar es que todo esto es sin planificación, es sin avisar, coge a todos por sorpresa.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, concluyó.
Te puedo decir que la pan ha sido de 4 y 5 horas en toda la provincia durante todo el fin de semana. No se sabe por qué el déficit de electricidad. Hay algo que no está funcionando bien y no saben con qué mentir y en qué decir al pueblo.
Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, informó que estos apagones están dañando los equipos electrodomésticos.
Este fin de semana fue bien caótico, bien difícil. Continuaron los torturadores apagones, algo que ellos habían dicho que en el 2023 iba a ser para mejor. Aproximadamente 5 y 6 horas.
William Tamayo, desde Vanes, en Holguín, llama la atención que las autoridades mintieron nuevamente en cuanto a la duración de las interrupciones del servicio eléctrico.
Supieron decir que los apagones iban a ser entre 1 hora y 2 horas. Ya los apagones pasan de 8 horas y 9 y 10 horas.
En Palma Soriano, en Santiago de Cuba, también hubo cortes de la electricidad, comentó Eliezer Portu.
Son 6 horas de apagón, imagínense. Y siempre a la hora de la persona cocinar, una lata de carbón vale 80 pesos. Muchas personas ya tienen que ir a acudir a la leña.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Andrés La Guerra Blanco apuntó.
El malestar está enraizado en que hay una combinación no solamente de los apagones, es que hay una serie de alimentos como el aceite, el arroz, que está en falta, incluyendo el de la canasta básica, y eso combinado con la falta de electricidad es como una bomba de tiempo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos denuncian falta de medicamentos e insumos hospitalarios en un momento en que Cuba se alista para vender fármacos a México. Ibet Pacheco amplía.
En Cuba, la falta de anestesia y otros insumos médicos, tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas, es denunciado en redes sociales, pero también a través de testimonios llegados a Radio Martí. En Twitter, varios usuarios posteaban sobre el tema hace solo días, entre ellos Renasan72, quien escribía: ¿tienen anestesia por allá? En Cuba, muchas cirugías electivas se suspenden por múltiples faltantes. Por otra parte, quien se identifica como Voltus 5, tuiteaba: en Cuba los pacientes mueren por falta de antibióticos, no hay complementarios, no hay anestesia, suturas, en fin, un desastre. Desde Guanabo, en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero daba a conocer a Radio Martí lo ocurrido a una amiga en días recientes en la clínica estomatológica de esa localidad.
Tiene una infección, hay que sacarle la muela y por falta de anestesia, porque no hay, es la realidad, no hay, tuvo que virar. Ahora mismo me acaba de decir que le dieron turno para el miércoles, pues entraba la anestesia.
Desde La Habana, la activista María López explicó a Radio Martí la experiencia que está viviendo con su padre, quien necesita aplicarse radioterapias.
Mi papá está canulizado y no hay hospital que en estos momentos esté dando la radioterapia por pocos que tienen en una lista que es interminable.
López asegura que en estos momentos falta todo tipo de medicamentos en las farmacias.
Son 300 que están en falta. Hace más de 2 años inclusive algunos.
Durante la reciente visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México, el secretario de Salud de ese país, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, se refería a la compra de medicamentos a Cuba.
Derivado de la compra consolidada de medicamentos para el 2023-24 en nuestro país, se adjudicaron 19 claves a Cuba de los rubros de anestesiología, neumología, oftalmología y para el tratamiento del cáncer, con un monto máximo de 1,576,113,359 pesos mexicanos.
Al cambio actual, más de 85 millones de dólares. Sobre el tema, el doctor opositor Eduardo Cardet, desde la provincia Holguín, nos dijo:
entre los fármacos que le venderán a México están los anestésicos y los citostáticos, ambos grupos de medicamentos muy deficitarios en la isla. Y reinvertirlo, por supuesto, en las empresas, en los sectores que le son lucrativos a ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y aún sin controlar el incendio de grandes proporciones en Pinares de Mayarí en Holguín, los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El incendio de grandes proporciones que afecta a Pinares de Mayarí en la Sierra de Nipe, Holguín, cumplió este domingo 8 días desde que fue detectado y ha alcanzado a más de 1.300 hectáreas.
La velocidad de los vientos se mantiene, la sequía sigue intacta, no ha caído lluvia que podría ser lo que aminore el incendio y permita que las acciones tengan efecto.
Explicó el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez, residente en Mayarín. Hasta el momento no se lamentan pérdidas de vidas humanas en las áreas afectadas, que corresponden fundamentalmente a bosques y pastizales, ha informado la prensa oficial. Pobladores de localidades aledañas como José Antonio Herrera Torres, que vive en El Cocal, a unos 15 kilómetros del radio que cubren las flamas, no se siente en peligro, pero sí cree que repercutirá en la ya debilitada economía.
El aire está soplando en la dirección contraria, es decir, no avanza para acá, sino en dirección contraria, ¿no? Los cafetales se han quemado, se han llenado los pinares, la economía va a estar fea este año, bueno, más fea.
En ese sentido, el biólogo Ramírez señaló que al quemarse una gran masa forestal y pastizales, el impacto ambiental ya es visible.
Es un impacto ambiental grande y un impacto económico en los bosques de explotación forestal.
Altos funcionarios del gobierno cubano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias han acudido al lugar.
Los altos dirigentes del gobierno están visitando la zona de desastre porque es un impacto económico que está teniendo el combate al incendio, también es grande y el avance es muy poco. Las trochas, al parecer, están siendo anchas de 20 metros, como alguna gente con experiencia decía que tenían que ser bien anchas. Ya se habla de contrafuego, que no se hablaba, y se están preocupando ahora por las acciones preventivas, evitar que otro incendio se produzca en los pastizales donde hay personas pastoreando ganado, y también tomando medidas para evitar que donde ya apagaron el fuego y queden algunos restos, se vuelve a activar la llama.
Las operaciones se llevan a cabo en un terreno irregular e intrincado a más de 700 metros sobre el nivel del mar, con focos dispersos por diferentes partes del área.
Todo sigue fuera de control todavía, pero se están tomando las medidas para que no avance mucho más hacia zonas más agrestes de más difícil acceso. El puesto de mando de la defensa civil y de la lucha contra el incendio está en el Instituto de Investigación de la Montaña y queda realizado en el Parque de la Mensura Piloto, que es una zona de gran endemismo en cuanto a la biósfera, es decir, a la flora y la fauna.
El sitio protegido de Mensura Piloto abarca más de 8.480 hectáreas y está considerada una de las de mayor biodiversidad de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido Rodríguez, condenadas a prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Quibicán, Mayabeque, divulgaron a través de un familiar un manifiesto en el que llaman a exigir por encima de todo la libertad de Cuba. Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, compartió con Radio Martí algunas de las ideas plasmadas en el documento.
Esta declaración me la dieron las hermanas Garrido sencillamente, como dejan entrever, como declaran abiertamente en esta declaración, que quieren ir a la raíz del problema. La lucha debe enfocarse, como dicen en esa proclama, afinar la puntería y ir de los presos a la causa que originó que estuviesen presos. Estamos en medio de un dolor infinito, el que estamos padeciendo, todos los familiares, pero se ha de ser consecuente. Es la hora de acabar, de unirnos. El pueblo nos va a apoyar cuando es la causa del pueblo. La tiranía, esta dictadura nos ha dividido, nos ha hecho muy egoístas, ha desbaratado a la persona, al ser humano. Y esto que nos queda, lo que nos queda de humano, lo que nos queda de dignidad, debemos rescatarla en cuanto tocante a la dignidad de todos. Es increíble cómo el destierro, que era una pena, aún creo más fuerte que la muerte, el destierro era una pena atroz, era una condena extrema, ahora... Para el cubano es la meta alcanzada, es el paraíso. Es triste. Como hemos perdido nuestra identidad, lo dicen ellas también ahí. Sencillamente estoy repitiendo lo que dicen ahí. Es la hora de desbaratar esta tiranía, esta dictadura, este sistema satánico y comenzar a reconstruir no solo lo externo que está destruido, sino también lo interno. Los presos políticos es un problema, es un dolor, pero el tema principal, y es el que está en la proclama, en la declaración de ellas, es la libertad de Cuba.
Angélica Garrido, condenada a 3 años de cárcel, y María Cristina, sentenciada a 7, están recluidas en la prisión de mujeres de Occidente del municipio habanero La Lisa. Y las presas políticas y damas de blanco, Cici Abascal, Tania Chavarría y Saelí Navarro, han pasado más de una semana sin agua potable en la cárcel La Bellote, en Matanzas, dijo hoy la activista Ania Zamora a Radio Martí. Zamora, madre de Cici Abascal, explicó la situación.
Bueno, en la prisión La Bellote, hasta el sábado que yo hablé con Cici, no había agua. Más de una semana que las presas políticas Saelí Navarro, Tania Echeverría Méndez y Cici Abascal están cargando agua. No había agua. Inclusive el Cici estaba enferma con fiebres del catarro y todo, y yo estoy muy preocupada. La otra vez que la prisión estuvo sin agua, Cici resbaló por las escaleras, se dio un golpe, tuvo una herida en un pie que se le infectó. Es muy preocupante porque nuestras presas no deben estar en ese lugar, y más enfrentando las situaciones. La comida la rebajaron a un 50% y ahora sin agua también. Tienen que bajar desde un tercer piso abajo a cargar agua con unos cubos. Imagínense, escaleras arriba con esos cubos. Además, allá arriba ellas solo pueden tener 2 cubetas, entonces necesitan agua porque para el baño, para lavar, para todo, para limpiar, y no tienen nada. Tienen que cargarla desde un primer piso hasta el tercer piso, escaleras arriba. El miércoles voy a la prisión, que sí tiene visita, y allí voy a pedir una entrevista para ver qué explicación me va van a dar, porque ellos son responsables. Si la turbina se quemó, si pasó lo que pasó, ellos son los responsables de esas personas que vienen ahí y tienen que darle una solución a este problema.
Cici Abascal recibió una sentencia de 6 años de cárcel. Saelí Navarro y Tania Echavarría cumplen 8 y 6 años respectivamente. Las tres damas de blanco fueron condenadas a prisión por participar en el estallido social del 11 de julio de 2021. La Guardia Costera de Estados Unidos, por su parte, repatrió el domingo a 64 cubanos que habían sido interceptados en varias operaciones frente a las costas de la Florida la semana pasada. El séptimo distrito de la Guardia Costera precisó a través de Twitter que los cubanos fueron devueltos a bordo del escampavía Isaac Mayo. Hacerse a la mar puede descalificarle para los nuevos programas de visa humanitaria. Utilice medios seguros e ilegales para venir a Estados Unidos, concluyó en su tuit el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. La subsecretaria de Estado norteamericana para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Bonnie Jenkins, ha dicho que la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado Nuevo START demuestra que no es un socio nuclear responsable. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La subsecretaria Jenkins habló en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Only a few days ago, President Putin announced.
Ella dice que hace solo unos días, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia suspendía unilateralmente la implementación del nuevo tratado START. Dice que Rusia está demostrando una vez más al mundo que no es una potencia nuclear responsable y que ahora el mundo se enfrenta a un entorno de seguridad dramáticamente inestable que lo aleja de la acción colectiva, si se permite. Durante la misma sesión, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que el anuncio del presidente Putin era irresponsable y que se le debería instar a volver al tratado. El expresidente de Rusia y aliado de Putin, Dmitry Medvedev, dijo en comentarios publicados el lunes que el continuo suministro de armas de Occidente a Ucrania arriesga una catástrofe nuclear global, reiterando su amenaza de guerra nuclear sobre Ucrania. La retórica apocalíptica de Medvedev se ha visto como un intento de disuadir a los aliados occidentales de Kiev de involucrarse aún más en la guerra de un año que ha causado reveses a Moscú en el campo de batalla. Hablando al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, desestimó los comentarios de Medvedev como retórica incendiaria. Desde Washington para Radio y Televisión Martín. Y les habló Michelle Sagué.
Funcionarios estadounidenses de alto rango reiteraron el domingo que Washington tiene información de que China está estudiando enviar armas a Rusia para la guerra en Ucrania. El director de la CIA, William Burns, dijo en una entrevista con la cadena de televisión CBS que la información que tiene Estados Unidos le hace estar muy seguro de que Pekín evalúa esa posibilidad, pero no ha tomado una decisión final. Burns indicó que China hasta ahora no ha efectuado ninguna transferencia de ayuda militar a Rusia. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió a Pekín que sería un error enviar asistencia bélica a Moscú, que está usando sus armas para bombardear ciudades, matar a civiles y cometer atrocidades. China no debería querer formar parte de eso, dijo en una entrevista con la cadena CNN. De otra parte, Amnistía Internacional ha pedido la liberación de la exfiscal anticorrupción de Guatemala, Virginia Laparra. Desde el país centroamericano, informa Eugenia Sagastume.
La Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció irregularidades en el proceso penal que enfrenta Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el departamento de Quetzaltenango, quien cumplió un año de estar privada de libertad por el delito de revelación de información confidencial, una acusación que diversos sectores califican como una persecución por su lucha contra la corrupción. Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, asegura que no hay motivos válidos para su detención y condena.
Ha estado luchando contra la impunidad y contra la corrupción y precisamente es eso lo que le ha dado a la cárcel. A un año de la detención de Virginia Laparra, denunciamos el sinfín de irregularidades, de arbitrariedades y violaciones a sus derechos, derecho a defensa y las garantías del debido proceso.
Amnistía Internacional declaró a Virginia Laparra como una presa de conciencia y exigió su liberación inmediata y sin ningún cargo penal, mientras la abogada Geraldina López aseguró que su defendida enfrenta un proceso de criminalización sin que se respeten sus derechos.
Durante estos 365 días, el Estado de Guatemala ha sido opresor, represor, violador de derechos humanos, violador de derechos de una mujer que se condujo bajo el marco del derecho.
Por su parte, el Ministerio Público reitera que como encargado de la investigación y persecución debe cumplir con su trabajo, según dijo su portavoz, Juan Luis Pantaleón.
Exigir que no se investigue o que la persecución sea arbitraria o sesgada únicamente promueve la impunidad.
En diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada a 4 años de prisión conmutable por una multa de aproximadamente $2,000. Sin embargo, no ha podido recuperar su libertad porque enfrenta un segundo proceso por presuntamente divulgar información considerada como reservada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Miles de mexicanos se manifestaron este domingo contra una reforma del órgano electoral aprobada por el oficialismo en el Congreso.
Protesta en México contra una reforma al sistema electoral.
Bajo la consigna "Mi voto no se toca", decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en la capital y otras ciudades del país contra una reforma del Instituto Nacional Electoral, aprobada por el oficialismo en el Congreso. La iniciativa reduce el personal y el presupuesto del INE, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusa de costar mucho dinero a las arcas públicas y de haber tolerado fraudes en el pasado. La manifestación fue convocada por varias organizaciones políticas y civiles agrupadas en el Frente Cívico Nacional, opositor a López Obrador, quien según la ley no puede presentarse a la reelección, aunque su partido lidera las preferencias de voto de cara a los comicios de 2024. Según el INE, la reforma recorta al 85% de su personal de carrera y reduce la capacidad operativa del organismo al eliminar 300 juntas de distrito, lo que provocará que alguno de los 32 estados del país de 125 millones de habitantes tenga una sola persona encargada de la oficina electoral.
A propósito, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este lunes la jornada de protestas de ayer domingo de cientos de miles de personas en 100 ciudades contra su reforma electoral, el Plan B, que causa preocupación internacional por presuntos riesgos a la democracia. Vamos a Chile porque allí se dio inicio este lunes a un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, por espacio de 90 días que busca aumentar el control de ingreso irregular de migrantes. La medida del gobierno chileno se aplicará en zonas críticas de la frontera norte en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá. Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano, una zona inclemente que alcanza altas temperaturas en el día y por debajo de 0 grados Celsius en la noche. En total, hay 1.4 millones de migrantes en territorio chileno, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguido de los peruanos, haitianos y colombianos. En otras noticias, durante la apertura de la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió sobre la explotación de la Declaración Universal con fines políticos.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el lunes que los derechos humanos están retrocediendo y siendo atacados por todos lados.
Lamentablemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que debería ser nuestro modelo común, es utilizada mal y se abusa de ella con demasiada frecuencia. Se explota para obtener beneficios políticos y es ignorada a menudo por las mismas personas.
Las declaraciones de Guterres tuvieron lugar en la apertura de la sesión número 52 del Consejo de Derechos Humanos, que se extenderá durante casi 6 semanas. En el centro de los debates está la invasión rusa de Ucrania.
La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado las violaciones de los derechos humanos más masivas que vivimos en la actualidad. Ha desencadenado muerte, destrucción y desplazamientos generalizados. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha documentado decenas de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto contra hombres, mujeres y niñas.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el regreso del viejo autoritarismo y de las guerras de agresión destructoras.
Como hoy sabemos demasiado bien, la opresión del pasado puede volver con distintos disfraces. El viejo autoritarismo con sus brutales límites a las libertades y la sofocante camisa de fuerza del patriarcado. Las viejas guerras de agresión destructivas de una época pasada con consecuencias mundiales, como hemos vuelto a presenciar en Europa con la absurda invasión rusa de Ucrania.
Ucrania continuó este lunes presionando para que los aliados le envíen aviones de combate, a pesar de que una reciente evaluación de Estados Unidos consideró que no sería apropiado en este momento suministrar F-16. Toda discusión sobre suministrar a Ucrania una nueva arma crucial ha comenzado con un no y terminado con un sí, dijo por Twitter el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba. En una entrevista con la cadena ABC News, el presidente de Estados Unidos Joe Biden descartó por ahora la idea de enviar F-16 a Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el domingo en el programa Meet the Press de NBC que lo que el mando militar estadounidense considera que Ucrania necesita ahora son tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea. Asimismo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que la decisión de los países occidentales de enviar armamento a Ucrania conducirá a una catástrofe nuclear global y al apocalipsis. En un artículo publicado en el diario Izvestia, Medvedev afirmó que en Occidente persiste lo que llamó la ilusión febril de que tras acabar sin un solo tiro con la Unión Soviética, podrán sin grandes problemas enterrar a la Rusia de hoy. El expresidente ruso escribió que si realmente se pone en juego la existencia de Rusia, esto no se resolverá en el campo de batalla en Ucrania, sino junto con la existencia de la civilización humana. Y a las 3:25 así va el mundo. La NASA y SpaceX cancelaron el lanzamiento de un nuevo cohete que llevaba 4 astronautas para reemplazar a la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que está allí desde el mes de octubre. El primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron hoy un acuerdo para reformar el controvertido protocolo de Irlanda del Norte incluido en el Tratado del Brexit. Las críticas públicas de altos cargos talibanes al líder supremo de su gobierno, el mullah Aibatullah Akhundzada, indican una aparente fragmentación del movimiento fundamentalista que tomó el poder en Afganistán en 2021. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu negó que vaya a suspender la construcción en asentamientos en Cisjordania, contradiciendo el comunicado final de la cumbre celebrada el domingo, en la que participaron Israel, la Autoridad Palestina y Estados Unidos. Un sismo de magnitud 5.3 remeció hoy El Salvador, Honduras y Nicaragua, ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta ahora, no hay reporte de daños personales ni materiales por el temblor. Y la inteligencia artificial borra las diferencias entre la ficción y la realidad y conlleva riesgos desconocidos, ha dicho el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. El uso de la tecnología ha permitido a los científicos comprobar que los glaciares antárticos aceleran su movimiento hasta un 22% en pleno verano. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Los glaciares en la costa antártica fluyen con mayor rapidez en verano debido al deshielo y al calentamiento de las aguas oceánicas, según indica una investigación en la revista Nature Geoscience. Generalmente los glaciares recorren alrededor de 1 kilómetro al año, pero este nuevo estudio ha descubierto una variación estacional en la velocidad del flujo de hielo que se acelera hasta un 22% en verano. Así se puede calcular el modo en el que el cambio climático afectaría al comportamiento de los glaciales y del papel que podrían desempeñar en el aumento del nivel del mar. Los estudios hasta la fecha para acceder a la escarpada península antártica habían sido limitados debido a las dificultades del terreno, pero el uso de la tecnología posibilita revelar nuevos datos sobre la velocidad a la que los glaciales se mueven y drenan hacia el océano. La península Antártica es la mayor reserva de agua congelada de la Tierra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
El documental Patria y Vida, El Poder de la Música, se estrenará en el Festival de Cine de Miami el próximo 5 de marzo, realizado por la cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo en su debut como directora de cine. Desde su lanzamiento en febrero de 2021, la canción Patria y Vida reventó en las redes sociales. Poco después, en medio de las demostraciones que tuvieron lugar a lo largo de Cuba el 11J, los manifestantes corearon su título como un reclamo de libertad. La composición pasó de ser un fenómeno viral a convertirse en un auténtico himno de protesta. El tema fue galardonado, recordemos, en 2021 con 2 Grammys Latinos, Canción del Año y Mejor Canción Urbana, con más de 400 millones de vistas en redes sociales. Pues bien, ahora el documental de 80 minutos cuenta con entrevistas a Gloria Estefan, el dúo Gente de Zona y Camila Cabello, entre otros. Además de imágenes que personas anónimas le enviaron a la artista española, y también destaca a los artistas y presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo. Patria y Vida, The Power of Music, muestra la música y la resiliencia del pueblo cubano en su lucha por el cambio.
Radio Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Será hasta entonces.